Yo conocí iglesias en México donde se despidieron los padres porque eran pocos y los niños ocupaban la sala grande. Tal vez eso pasará con nosotros. Estamos de nuevo estudiando ese día negro en que la humanidad perversa levantó a nuestro Señor Cristo Jesús en una cruz, dándole la pena de muerte, aunque era completamente inocente. Vimos ya cómo Cristo dijo muchas cosas desde ahí en la cruz. Y vamos a mirar algunos antes de entrar en el texto de hoy. En Juan 19:25, estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso es lo que Cristo dijo desde la cruz, en sufrimientos. Y nos dio un gran ejemplo de que aun cuando estamos en el sufrimiento extremo, es mejor pensar en las necesidades de otras personas en vez de las nuestras. La marca de la fe madura. Después, como la última vez estudiamos que Cristo dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que quería decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo la profecía de Salmo 22 y a la vez expresando el pavor de perder la santa comunión que él tenía con su Padre. Después dijo en Juan 19:28, tengo sed, tengo sed. Que nos muestra que él estaba en la posición del rico en Lucas 16, que rogaba por una gota de agua, pero le fue negada. Finalmente, en Juan 19:30, Cristo dijo, consumado es. Consumado es. Una declaración de que todo el precio de tu salvación, de la mía, era pagada. Que Cristo compró todo para ti, tu fe. Tu capacidad de arrepentirte, tu capacidad de vivir una vida santa y fructífera, todo fue comprado y pagado en la cruz. Y que los que iban a ser salvos recibirían todos estos poderes como un gran regalo de amor. Pero Cristo ya no va a hablar más, ya se murió. Otra persona ya va a expresarse en el texto que tenemos hoy. Entonces, capítulo 27, estudiamos la última vez, 50, dice más, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Fuerte clamaba, a lo mejor allí es cuando dijo, consumado es, le confirma con el libro de Juan. Pero hoy entramos en el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora el Padre, en un sentido, estaba hablando. No con palabras, precisamente, sino que habla en el lenguaje del Padre. Primero se rompió el velo, pero de una manera muy especial. Empezó de la parte muy alta. Y desde ahí la rascó en dos, dejándolo totalmente destruido. Ese velo era para separar los seres humanos del lugar santísimo. Era sumamente peligroso acercarse a esa parte del templo. Vimos ya muchas veces en el Testamento Antiguo el peligro de hacer estas cosas, meterse con estas cosas santas. Muchos perdieron sus vidas. Uno se recibió una lepra. Dios, siendo tres veces santo, no pudo soportar la presencia de hombres y mujeres, hijos pecaminosos. Para acercarse a Dios es necesario tener una santidad, una justicia perfecta, sin mancha. Por eso Cristo dijo, terminando el Sermón del Monte, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. un anuncio, no digamos, muy alentador a hombres pecaminosos. Eso no es la buena nueva. ¿Cómo podemos responder a esto? Es como que Dios estaba diciendo, sé perfecto o no te acerques. Pero ahora, con el velo rascado, destruido, el Padre estaba diciendo algo diferente con ese lenguaje de simbolismo. Vamos a Hebreos 10. En Hebreos 10, 16, hablando del nuevo pacto, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Después en 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Con la eliminación de ese velo, ya no iban a tener más sacrificios de animales. Todo esto de matar y quemar animales era simbólico del sacrificio de Cristo, pero ya este pasó. También los que dijeron, volando a Cristo, tú que destruyes el templo de tres días, ya estaba empezando a destruir el templo. Continuando en 19 ahí, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora es diferente. Dios aún demanda la perfección. En esto no ha cambiado. Pero la buena nueva, el corazón del Evangelio, es la verdad que otra persona puede suplir esta perfección para ti. Dios aún manda perfección, pero viendo como que tú no pudieras suplir la perfección necesaria, Dios, aún siendo justo, puede recibir la paga de la perfección a las manos de otro, abriendo para ti acceso al Padre. Para muchos eso es difícil entender. Imagínate, hermano, si tú tenías muchas infracciones de estacionamiento de tu carro y que tenía deudas de casi $1,000 de toda forma de infracción y no tenía el dinero y se vienen y dicen que van a quitar su carro o poner el bote o algo. Pero un amigo se va a Santa Ana y dice, mire, es ese hermano mío que amo mucho, yo pago todo. ¿Cuánto es? 1,200, aquí está. ¿Ellos no van a venir a buscarte? ¿Por qué? Otro pagó la deuda. Tú no ya tienes deuda. La policía va a decir, pues ya, no podemos hacer nada, está pagado. Y esto es lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz. Tú y yo podemos acercarnos a Dios Padre, el tres veces santo, porque otra persona ha suplido la justicia que es ajena de nosotros, pero más de adecuada para comprar tu entrada. Eso es lo que el Padre comunicaba con la destrucción de ese velo, grueso y antiguo. Empezó de arriba abajo para que nadie pudiera decir, ¿algún hombre hizo esto? No. Fue milagro de Dios. También en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos venir con confianza aún siendo personas pecaminosas, sabiendo Cristo pagó todo para nosotros y mi confianza está en Él. El trono ahora está abierto a nosotros. Por eso estamos en alabanzas constantes. Leyendo de nuevo, versículo 51 en nuestro texto. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas partieron. La tierra se tembló. Antes estudiamos que había oscuridad por 3 horas. Dios el Padre estaba hablando con su propio lenguaje. Había milagro tras milagro, uno tras otro, confirmando que este que estaba en la cruz no era una persona común y corriente. Muchas personas mueren cada día y casi no pasa nada. El mundo ya sería diferente. El mundo fue puesto bajo la maldición por el pecado. La naturaleza misma se sufrió, pero ahora estaba reaccionando al levantamiento de esa maldición. Y eso es exactamente lo que dijo San Pablo en el libro de Romanos, Romanos 8:19. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a uno y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y se escuchaban estas cosas. Cuando la tierra se tembló y rocas estaban quebrando. Y no solo ella, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que nosotros mismos vamos a resucitar. Vamos a tener cuerpos muy diferentes, muy gloriosos. Y eso es el poder de la resurrección. Una vez más, 51. Dice, y he aquí el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hasta las rocas partieron. Y abrieron. Muchas cosas estaban pasando a la vez. Para algunos era demasiado para asimilar. Dios, el Padre, estaba hablando en su propio lenguaje. 52. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esa es la parte más extraña de todo, pero tiene sentido. Muchas veces en las predicaciones se pasan rápido por esa parte porque no saben qué hacer de esto. Y los incrédulos siempre burlan de esto. Pero vamos a quedarnos ahí un momento. Muchos hermanos vivían gozosos antes, siguiendo a Cristo, mirando los milagros, escuchando su sabiduría. Pero de repente todo se terminó. Seguramente muchos ya pensaron que esto fue el fin de la fe cristiana. Estaban sumamente desanimados. Cristo muerto, los apóstoles huyendo como cobardes. A lo mejor muchos dijeron, pues ya se terminó. Solamente unas hermanas están. Sumamente eran desanimados, y de repente se empezaron a ver personas caminando en el pueblo que murieron antes. Y no muchos años antes, en la memoria de la gente, se reconocieron y hablaron con esa gente. Esto tenía un gran impacto sobre el ánimo. Es difícil imaginar esto. Pero lo voy a intentar con un ejemplo. Imagínate si tú estabas aquí anoche en la boda de Eddie y Arminda y vio sentado en una mesa el hermano Tony, el que murió hace unos años de cáncer, y te pensaría que estaban imaginando cosas. Y si tú dijiste a alguien, ese hombre parece el hermano Tony. Yo sé que era bien amigo de Eddie, pero eso no puede ser. Tony está muerto. Y si él estaba ahí comiendo, sonriendo, saludando a todos, y uno decía, no, eso es Tony. Y si usted vio a la hermana Nancy, su viuda caída en el suelo, desmayada, dijería algo grande está pasando aquí. Y eso es lo que el padre quería comunicar, que la muerte no es el fin. No solamente tenemos acceso al Padre, el velo ya quitado, pero también Cristo ha vencido la muerte. Y un día en realidad veremos al hermano Tony sonriendo, saludando a la gente en un gran banquete como anoche, hablando a lo mejor con el hermano Arturo, que también se murió de cáncer. Dios el Padre estaba comunicando y aún está diciendo que estas personas no son muertas. Es verdad, sus cuerpos se duerman, sus almas están en la gloria. Y tenemos un banquete establecido en el calendario divino en que veremos otra vez ellos en la gloria. 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Los milagros eran demasiados. Hasta un soldado duro, profesional, experto en la muerte, no pudo más. Tal vez él era uno de los que volaban de Cristo antes, o por lo menos lo permitió, como se puede ver en Mateo 27:27. Es 27:27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpearon en la cabeza. Ese hombre, si no estaba involucrado en estas burlas, por lo menos estaba permitiéndolo. Pero ahora tenía temor. Temor de Dios y no temor del hombre. Antes, Roma era su Dios, su ídolo. Ese hombre tenía miedo de nada más que el imperio romano. Pero ahora era cristiano, sabiendo que el poder de Dios es superior a cualquier imperio humano. Como dos hombres malhechores en la cruz, los dos estaban burlando de Cristo. 27:39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando. Oh, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo en tres días, lo reedifiques, sálvate a ti mismo. Entonces ellos empezaron burlando, pero más tarde todo cambió. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temas tú a Dios? Y es importante ahí que está hablando del temor de Dios. ¿Ni aún temas tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor como el soldado empezaron volando, pero terminaron adorando. Así que hermano, hermana, no te desanimes cuando la gente burlan o responden de manera cruel a tu mensaje. Dios tiene poder suficiente para cambiar el corazón más duro. Y esto en un instante. Última parte, versículo 53. O 55, perdón. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas tres hermanas eran testigos, vieron todo, para que los que escribieron los evangelios pudieran hablar con ellas. ¿Qué realmente pasó? Estuvimos de lejos, cobardes, olvídate de esto, pero ahora estamos escribiendo, ¿qué pasó? En la ley de la Biblia, como en la ley de las cortes, todo tiene que estar establecido por testigos, y más que uno. Y así fue. Nuestra fe, hermanos, es una fe histórica, basada en hechos actuales. No estamos creyendo en fábulas como las sectas. Estamos poniendo nuestra confianza en la pura verdad. Vamos a 1 de Pedro 1:16. Segundo de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ellos eran testigos. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos una fe confiable. Nosotros no tenemos una religión de fábulas, ni de invenciones de hombres, sino que es una fe de hechos. Hechos históricos presentados a nosotros por la pura palabra de Dios. Doctrina. Y ahora para cerrar, muchas personas estaban convertidas viendo estas cosas. Cuando el velo se rompió, es probable que habían sacerdotes en el templo trabajando y vieron ese milagro. Y en el temor de Dios se convirtieron a Cristo. Y dice en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, habían conversiones en todos lados. Cuando hay temor de Dios, la fe se crece rápidamente. En el día de Pentecostés, se salvaron 3,000 personas en un golpe. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizadas y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos preguntar, ¿por qué no estamos viendo cosas así en nuestros tiempos? A veces hay campañas grandes y mucha gente se pasa en adelante, pero ya han salido las estadísticas. Y es muy claro, aún en las campañas más grandes, son poquitos los que siguen con el Señor. Y muchos que pasan solamente están dedicando su vida otra vez. Hay estadísticas que han comprobado, han analizado de más del 90%, nunca se ven otra vez. Por la emoción se pasaron. Eso fue diferente, dice que se quedaron fiel. Y es más, nuestro impacto al mundo no es muy impresionante como que era con ellos. ¿Cuál es el problema? Es interesante como ese centurión de repente tenía temor de Dios. Mateo 27 y 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Todo esto tenían temor de Dios. Se confesó su fe después de sentir ese temor. Lo que más teme un hombre, en un sentido, esto es su Dios. Esto es su Dios. Cuando tenemos el temor de Dios, veremos poder. Pero en nuestros tiempos hay muchos que teman al hombre más que teman a Dios. Y es más, aún hay personas que admiten esto abiertamente, no sabiendo que eso es una confesión de pura idolatría. Las amonestaciones son innumerables al respecto. Vamos ya cerrando a Lucas 12. En Lucas 12, la fe cristiana estaba empezando, algunos tenían miedo de los judíos. Y Cristo dijo en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es una poca de fe tener ese temor del hombre. Es como que yo no puedo decir nada de ellos porque yo no tengo ningún Dios para protegerme. No sé qué, lo que ellos van a hacer. Hay mandamientos claros y estrictos que nos mandan a no temer al hombre. Pero nosotros, en nuestros tiempos, hay muchos hermanos que confiesan abiertamente que teman al hombre más que a Dios. Una forma terrible de la idolatría. Esto puede ser la razón de que en nuestro tiempo, en todas las iglesias, en inglés y en español, es muy poquito el evangelismo. No es solamente una falta de tiempo, una falta de preparación, sino que es una falta de temor de Dios. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muchos hermanos pueden leer esto y declarar abiertamente, eso no aplica a mí. Yo temo al hombre. Temo a Dios un poquito, pero tengo más temor al hombre. Lo que tú más temes, esto es tu Dios. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo. Y no había conspiración. Esto estaba en la lectura de la mañana y yo no sabía. No hay coincidencias, hay diocidencias. Yo no sabía, pero ahí está. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo porque el temor del hombre es una forma de idolatría. Es también la razón de que hay muchos que jamás intenten defender la fe. Si escuchan a alguien burlando de la fe cristiana, yo no puedo decir nada. Yo no puedo defender la fe. Hay un verso famoso en el primero de Pedro que habla de la apologética. No se espanta por la palabra apologética, simplemente quiere decir la defensa de la fe, que estudiamos mucho el año pasado. Pedro, primero de Pedro 3:14. Primero en 3:15 es el pasaje famoso. Primero de Pedro 3:15, normalmente se empiezan con esto, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso de apologética. Pero hay que empezar en realidad en el versículo 14, porque empezamos a la mitad de la frase. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Un mandato, no tengas temor de defender la fe. Pero hay poca actividad apologética en nuestros tiempos también, porque hay mucho temor del hombre, que es un lazo, que es una forma fea de la idolatría. Aplicación. Si el temor del hombre ya está formando como su altar en tu corazón, y frecuentemente observando, normalmente la gente muy nueva en la fe, no temen nada. Están dispuestos a hablar con todos. Pero poco a poco el altar está formado en el corazón para el temor del hombre, que es una forma de adoración, y se quita el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si eso es tu caso en esta mañana, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Tú eres digno. Cantamos que tú eres Rey, Cristo eres Rey. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti, de tu poder, como hemos visto en tu palabra, y no vivir en temor del hombre. Quite de cada uno de nosotros, Señor, este ídolo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición.